in the Santiago capítulo 5. Dice la palabra de Dios, hay entre ustedes alguno desanimado que rece, si alguien alegre que cante himnos a Dios. Algún enfermo que llame a los ancianos o a los sacerdotes de la iglesia, ¿no? A sus órdenes, ¿no? Que oren por él y lo unjen con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que puede levantarse y el Señor hará que se levante. Si ha cometido pecado, se le perdonarán. Reconozcan sus pecados unos ante otros y rezan unos para otros que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Elías era hombre mortal, como nosotros. Pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que parte un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Buenas tardes. Este es Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta 20. Breve comentario, después vamos a regresar a Humana Vita, tal vez termina Humana Vita hoy, Dios mediante. Este pasaje nos da varios mensajes. Uno es, si alguien está enfermo gravemente, llamar a los ancianos, o otra interpretación, presbítero, otra interpretación, los sacerdotes, ¿no? Para que puedan ungir, dar los últimos sacramentos. Y entre los cuales sería obviamente el sacramento de la unción de los enfermos. Muy importante procurar a los enfermos mayores los sacramentos, especialmente cuando están a punto para morir o muy enfermo, ¿no? Esta mañana estaba en la casa dando los santos óleos. Ayer a las 4 de la tarde estaban los alamitos dando a 3 personas. Antes de eso estaba en la casa en Lakewood dando los santos óleos a 3 personas. Entre 24 horas más o menos a 9 personas que había dado los santos óleos, ¿no? Y con mucho gusto, ¿no? Y yo noto cuando, muchas veces cuando llego, hay mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Y al final, cuando doy los santos óleos, rezo la coronilla, rezo María, hay una paz increíble. Es notable, ¿no? Es notable, ¿no? Hace 32 años estaba en Michigan, no Michoacán. Poco después de ser ordenado y estuve en un hospital en Detroit con mi mamá.
¡Mamá!
Y fue la primera vez que había dado los santos óleos. Y mi mamá notaba, ¿sabes, hijo? Al llegar el hombre era muy nervioso. Al terminar, una paz total. Ella notaba, una laica, ¿no? Otro día estaba hablando con una mujer que su esposa trabajaba en el cementerio. Yo le dije, nosotros, yo puedo trabajar muy bien con él. La razón es que podría ser que él es un undertaker, I'm an upper taker, ¿no?
No.
Una pregunta relacionada con la semana pasada. ¿El sacerdote justificado a veces para gritar a la gente, Manuel?
¿Se justifica a veces gritar a la gente?
Dos veces. Uno cuando la persona es sorda. Número dos es cuando no hay micrófono, ¿no? No, Alberto, no. No tenía, no había micrófono y luz. Y alguna sorda, no tenía que gritar, ¿no? Otra idea es el poder de una oración de un hombre santo. Elías. No había lluvia durante más que 3 años y él oró y se abrieron los cielos cayendo la lluvia. Y cuando oró otra vez se tapó los cielos. Ojalá que ese grupo de San José puede ser el grupo de Elías también, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Levantando los brazos así, ¿no? Eso no significa field goal, sino... Quizá más cerca de fútbol, sí, ¿no? No, no es el field goal, ¿no? Y no es como Moisés tenía los brazos elevados y ganaba contra los amalecitas, ¿no? Y el último punto es... Dice, si yo regreso una beca perdida a la fe, dice que uno salva su alma y expía una multitud de pecados. La salvación es poco tiempo en purgatorio. Por eso, queremos buscar las becas perdidas y regresarlas al rebaño, ¿no? Okay. Esos son 3 mensajes que yo saco de la palabra de Dios. Okay. Amén. Muy bien. Gracias a Dios hay varios miembros nuevos aquí. Le damos la bienvenida. Pero también a los viejos también, ¿no? veteranos, mejor, ¿ok? Trato de pulir mi español, ¿ok? Los veteranos, ¿no?
¿No?
No los ancianos, sino los veteranos, ¿no? voy a ver si podemos terminar y... ¿Le gustó el tema que hemos tocado por 3 meses, no? Yo pienso que fue una experiencia muy rica. Nunca había explicado este documento antes. La primera vez estoy aprendiendo con ustedes, pero es un documento tan importante. Y los nuevos aquí le vamos a dar la encíclica bajo una condición de no perderla, sino de leerla. Y es pequeño resumen de dónde estamos y ya... Vamos a regresar al número 25. Yo pensé que hemos llegado al número 25, ¿no? Okay. Es el Papa Juan 23, de Feliz Memoria, después de la invención de la píldora anticonceptiva, que fue inventado hace más que 50 años atrás, ¿no? Tuvo que llamar una comisión. Una comisión de científicos, sacerdotes, obispos, teólogos, para estudiar si fuera lícito, moral, utilizar anticonceptivos. Entonces, Juan 23 llamó la comisión, pero murió. El Papa Pablo VI quería seguir con esta comisión. Y la mayoría de los integrantes de esta comisión estaban en favor de utilizar anticonceptivos como un medio, como hemos leído hace tres meses, de la sobrepoblación, entre comillas, ¿no? Un mito, ¿no? Una leyenda, ¿no? Entonces, casi todos los científicos, teólogos, sacerdotes, estaban de acuerdo en nombre de progreso, porque hay que usar la ciencia, progreso, de usarlo, ¿no? Si no va a tener familias como conejos y no vamos a poder dar suficiente comida a esos conejos, ¿no? Pero pensaban así, ¿no? Una explosión de población. Entonces, parecía que el Papa iba a dar el semáforo verde al uso de los anticonceptivos. Pero había tres personas involucradas en la comisión que tenían mucho poder. Uno era Pablo VI, su palabra era fuerte. Otra, Carol Wojtyla. ¿Quién? Iba a ser Juan Pablo II. Y otra, el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces salió ese documento que estamos casi terminando, donde el Santo Padre dice que cada acto conyugal entre dos esposos debe estar abierto a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales o medios artificiales o anticonceptivos es intrínsecamente desordenado. Esas son las palabras del Papa. Luego cayó la bomba atómica, moral, y la división en la iglesia, en la cual la mayoría de los católicos, también muchos sacerdotes y obispos, no han aceptado la enseñanza del Santo Padre. Hemos leído hace un mes o más, yo pienso, seis semanas, número 17, ustedes estaban en vacaciones, yo pienso, donde el Papa había hecho la profecía de los efectos negativos que iban a salir. Uno sería una degradación de la moralidad. Adulterio. La mujer, en lugar de verla como una hija de Dios, de verla como un objeto, ¿no? Para usar, para explotar, para utilizar y descartar. Además, una proliferación de inmoralidad. Y por último, había dicho que si este cae en manos de los gobiernos, va a difundirlo en forma muy amplia. Y vemos en las Naciones Unidas, y vemos también en HHS of Obama, ¿no? Y vemos, en fin, en el mundo político, casi siempre se difunde los anticonceptivos en la gente primitiva, ¿okay? Los que no viven en el primer mundo, ¿no? Entonces, esta profecía de Papa Pablo VI, si ve que fue llevado a cabo hasta el punto, el detalle más mínimo, ¿no? Hoy día, ¿no? Y celebramos 50 años del aniversario 25 de julio, ¿no? La fiesta de Santiago. Para ustedes en el grupo de San José, yo sé que es un tema muy fuerte y hay mucha controversia, okay. Hay mucha pelea en contra de esto. Debemos tratar de realmente apoyar siempre el magisterio de la iglesia. Eso se transmite mediante el Papa y cuando hay documentos, los documentos más fuertes son constituciones dogmáticas del Vaticano II, luego las encíclicas. Y es encíclica, no es una encíclica larga, pero es muy fuerte y probablemente la mayoría de sus parientes católicos no están de acuerdo. ¿Ok? Ni lo conocen, ¿no? Pero no estamos aquí para ganar una compañía de popularidad, estamos aquí para salvar las almas, ¿no? Amén.
Amén.
Estamos aquí para salvar las almas, estamos aquí también para aprender la verdad, aceptar la verdad y comunicar la verdad. Amén.
Amén.
Este es un pequeño resumen de varios nuevos hoy día de lo que estamos haciendo en el grupo de San José. Gracias a la sugerencia de Manuel hace un año. He pensado que realmente fue muy buena sugerencia de poder estudiar este documento tan importante, ¿no? Ok, entonces, si hay nuevos que no tienen la encíclica, José Manuel se lo van a distribuir. Y yo voy a leer con ustedes los últimos números, a ver si terminamos. Invito a los nuevos y trate de leerlo, ¿ok? Se lo regalo. Pero trate de leerlo, entenderlo y tener ese documento en su biblioteca, no para acumular polvo, sino para leer y entender, ¿no? Okay. Una idea más, después vamos a leerlo, ¿no? Uno de los escritores más famosos del siglo pasado en el idioma inglés es un hombre que se llama Cardinal Henry Newman. Okay? Que Newman fue un convertido del movimiento Oxford. Okay? Era un sacerdote anglicano. Pero él había dicho su conversión, yo en la universidad estudiaba su apología pro vita, que sería las confesiones del Cardinal Newman, ¿no? Y él dice, si uno estudia, la historia de la iglesia termina en Roma, dice. Sí. Si uno estudia la historia de los 2000 años, va a terminar en Roma, significa que va a terminar católico, ¿no? Y uno de los escritos más prominentes de Cardinal Newman es... En inglés es the development of doctrine. Okay? El desarrollo de la doctrina. Okay? Es un concepto teológico muy importante. Es decir que esta humana vida siempre existía en la mente de la iglesia. Ejemplo, hace tres meses hemos leído el fuerte pero onanismo, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Donde Onan había tirado su semilla porque no quería dar descendencia, ¿no? Y Dios terminó matándolo, ¿no? Eso viene del libro de Génesis, ¿no? Entonces, esa es enseñanza regresa al libro de Génesis. ¿Okay? Y antes de la Iglesia Católica, está en la ley natural que la finalidad del acto íntimo es de tener hijos, ¿no? Entonces, esta doctrina siempre existía. Pero con el tiempo se va... esclareciendo más y más. Estoy leyendo ahorita Casti Conubi de Papa Pío XI, se lo recomiendo. Salió en 1930. Eso sería como la base de Humanae Vitae. Luego, después de Humanae Vitae, Juan Pablo II, antes de ser balanceado, estaba dando catequesis el día miércoles sobre la teología del cuerpo. Entonces, la teología del cuerpo de Juan Pablo II es development of doctrine, desarrollo de la doctrina, donde él está esclareciendo y está expresando con mayor claridad la finalidad del acto humano sexual. ¿Cuál es la finalidad? Los teólogos en el futuro van a ir construyendo sobre ese tema. Pero este Humanae Vitae es el corazón del tema. Y donde hay en el mundo, en la iglesia, más división y disensión. Por eso, el hecho que nosotros vamos a leerlo y entenderlo, estamos en la minoría, ¿ok? Estamos en la minoría, ¿no? Pero no importa, ¿no? Mejor caminar con Jesús a solas llegaron al cielo, que caminar con la multitud, y cayó del precipicio y terminaron en el infierno, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? El camino que lleva al infierno es, mientras aquel que va al cielo es, bueno, Jesús lo dijo hace muchos años, ¿no? Ok,
Padre, también.
Sí.
No sé, ¿verdad? Quizás ahorita pensando que del grupito escaso de cardenales, obispos que apoyaron al Papa en la Humanae Vitae fueron San Juan Pablo II y Fulton Sheen.
Fulton Sheen, sí.
Que los dos son unos grandes, bueno, todavía no es canonizado Fulton Sheen, pero digo, si quisiéramos, o sea, la diferencia de los que no lo apoyaron, que fue la gran mayoría, y los que sí, que son santos y que se murieron.
Fulton Sheen es un profeta. No voy a tocar ese tema hoy, pero Padre Gregorio, ¿alguien estaba aquí cuando Padre Gregorio estaba aquí? ¿Que se acuerda Padre Gregorio?
Sí.
Murió hace
sí,
seis
murió.
Meses, ¿no?
Sí, ya murió.
Padre Gregorio fue ordenado 2 años antes que yo. Pero es 2 años menos que yo en edad, ¿no? Él fue ordenado con Padre Juan también, y Padre David Keeter. El año 84, por Juan Pablo II, ¿no? Padre Gregorio estaba buscando en los Estados Unidos un seminario donde estudiar, en la luz de lo que está pasando ahorita. Y él habló con Fulton Sheen. Y eso fue tal vez en el año 76, hace 42 años atrás, ¿no? Y dijo que no podía recomendar un seminario en todo el país. Pero es el problema que estamos experimentando ahorita. Según Fulton Sheen, ya estaba muy bien encaminado hace 40 años atrás. Grande profeta. Pues les recomiendo a ustedes que traten de leer Fulton Sheen. Y escuchar sus podcasts. Está traducido en español.
Hay videos.
Yo pienso que los obispos hoy día tienen que mirar a Fulton Sheen como su modelo. ¿Amén? ¿Sería buena idea? Mirar a Fulton Sheen como su modelo, ¿no? En su oración, en su obra santa, en su celo apostólico, si el deseo de ser trabajo misionero, ¿no? En su comunicación, en su sufrimiento. Yo digo que el sacerdote es la víctima que ofrece la víctima. Su definición, ¿no? Es la víctima que ofrece la víctima. El valor del sufrimiento para salvar las ovejas, ¿no? Me asusta decirlo porque soy sacerdote, ¿no? Pero es su definición, una definición muy clásica, ¿no?
Padre, escuché hace como unos 2 meses, pero no recuerdo el nombre, de una persona, una americana comunista.
Sí.
Que a lo mejor se sabe el nombre.
De la Dada.
Que ya, que Fulton Sheen la convirtió y que ella le confesó, pues, que ella había infiltrado a más de 1,000 en los seminarios de Estados Unidos.
Ok, estaba diciendo esto a Patrick Madrid y ¿cómo se llama la alemana mayor que está casada? ¿Hildebrand?
Mm.
Ok. Ella fue una italiana que era comunista, fue convertida por Fulton Sheen y dijo que fue Joseph Stalin. No sé si conocen Stalin, que era después de Vladimir Lenin, del Partido Comunista, que pensaba la única manera para destruir el mundo, o el mundo democrático, lo que tiene que hacer es, tiene que meter en los seminarios hombres que no deberían ser ordenados. Se puede decirlo, en forma específica, homosexuales, ¿no? Y ese es el problema que estamos sufriendo ahorita. No es abusar niños, sino es la práctica de la homosexualidad. Ese es el problema, ¿no? Sí hay abuso de niños, pero muy pocos. Pero la práctica de la homosexualidad es lo que salió en ese documento de Pennsylvania hace poco, ¿no? Y con McCarrick también. Ese es el problema, ¿no? Pero fue una profecía que Stalin, que murió en el año 30 más o menos, casi hace 100 años atrás, Si uno puede infestar, meter en seminarios hombres que no deberían ser ordenados, va a terminar de lo que pasa hoy, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Bella Dodd es el nombre de la muchacha. ¿Qué podemos regresar? Número 25. El tema es los esposos cristianos y tratar de leerlo y darles una explicación. ¿Ya estamos? ¿Los nuevos? 25. Que nuestra palabra, es la palabra de Papa Pablo VI, se dirige ahora más directamente a nuestros hijos. En particular, los llamados por Dios a servirlo en el matrimonio. La Iglesia, al mismo tiempo que enseña las exigencias imprescriptibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre con los sacramentos los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, capaz de corresponder en el amor y en la verdadera libertad del diseño de su creador y salvador, y de encontrar suave el yugo de Cristo. Ok, comentario. Papa está apoyando el sacramento del matrimonio. La mayoría de ustedes tiene el sacramento del matrimonio. La mayoría, ¿no? Pero está diciendo para poder vivir la castidad conyugal. Se lo repite, para poder vivir la castidad conyugal y de poder controlar las pasiones, a veces practicar la abstinencia periódica, no se puede sin Dios. Okay. No se puede sin Dios. Es decir, de tratar de vivir las exigencias de ese alto dominio sin Dios es una virtud sobrenatural. Sobrenatural que significa que transciende la naturaleza. Okay. Natural, uno vive la vida natural, comer, dormir, okay. Relaciones, eso es algo natural. Okay. Pero para poder vivir las exigencias de la vida sobrenatural es indispensable el sacramento del matrimonio. Nos está dicho aquí, pero también la comunión. Juan capítulo 6, es el Evangelio otra vez, ese domingo. Y por supuesto, la confesión. Pero si ustedes quieren vivir o enseñar a sus hijos a vivir la vida matrimonial como Dios manda, tienen que estar casados por la iglesia. ¿No? Casado por la iglesia y tiene que acudir a la confesión frecuentemente. Y uno trata de vivir la planificación y cae, bueno, tiene que ir al confesionario, trata de confesarse, poner los medios, tal vez un poco de ayuno, un poco de penitencia, poner los medios, ¿ok? Y todavía más importante, comulgar. ¿Qué dijo Juan Bosco a los muchachos? Que luchaban contra la impureza, ¿no? A la misa, con el cuerpo, la sangre purísima de Jesús corriendo por las venas, tiene fuerza, ¿no es cierto? Eso es lo que está dicho en forma implícita, ¿ok? Implícita en este párrafo, ¿ok? ¿Sigamos? Los esposos cristianos, pues dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana, iniciada en el bautismo, sea especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del matrimonio. Por lo mismo, los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir fielmente los deberes propios, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un testimonio propio de ellos delante del mundo. Ellos han confiado al Señor la misión de ser visible ante los hombres, la santidad y la suavidad de la ley, que une el amor mutuo de los esposos con su cooperación al amor de Dios, autor de la vida humana. Es muy bonito, ¿no? Muy bonito. El Papa está diciendo que este camino de santidad depende de dos. Antes de todo, la presencia de Dios. ¿Okay? Él lleva la perfección, nuestras buenas intenciones. Pero no es nuestra colaboración. ¿Okay? Dios hace su parte. Como dice San Pablo, o Jesús, mi gracia te basta. ¿No? ¿Okay? La gracia de Dios es suficiente, pero debemos colaborar con esa gracia. ¿No? Y el Papa está diciendo también, el último documento de Papa Francisco fue un documento llamado La Santidad. El matrimonio que ustedes escogieron es un camino de santidad. Entonces, lo más bonito podría existir es el esposo dice a su esposa, lo que yo quiero más para ti es la salvación de tu alma. ¿Qué pasaría si ustedes vuelven hoy esta noche y antes de dormir decir, mi amorcita, es la manera que habla, no sé. Mi paloma suave, no sé qué palabras románticas. O sea, las dejo después de la luna de miel, ¿no? Yeah. En inglés es, it's honey, miel, ¿no? Miel. Oh, yeah. Pero qué bonito sería decirle a su esposa, te amo, y lo que quiero más es tu santificación y tu salvación, ¿no? Oh, yeah. Yeah. Oh. Tal vez va a ser primer preinfarto que va a tener su esposa. Oh, va a tratar de quitar la sede de sus orejas, ¿no? Estás hablando japonés, ¿no? ¿O va a quitar sus lentes? ¿Es mi esposo o su padre? ¿Es mi esposo o su padre? ¿Es que me disfrazaron mi esposo? ¿Es que me quitó su sotana? Llamar 911, no. Sí. Que no es nuestra intención ocultar las dificultades, a veces graves, inherentes a la vida de los cónyuges cristianos, para ellos como para todos. Y como lo que hemos dicho, ¿no? La puerta es estrecha y angosta la senda que lleva a la vida. La esperanza de esa vida debe iluminar su camino, mientras se esfuerzan animosamente por vivir con prudencia, justicia y piedad en el tiempo, consciente de que la forma de este mundo es pasajera. Ok, lo que Papa está diciendo parece muy ignaciano, ¿no? Está diciendo, hey, la vida, muerte, juicio, cielo, infierno. No debemos apegarnos tanto al mundo, mucho menos a nuestros pecados, porque la vida es corta. La vida es corta, no sabemos ni el día ni la hora que Dios nos llama, ¿no? El Papa está dando una pequeña plática escatológica, ¿no? Escatológica significa, José, la teología de las últimas cosas, ¿no? Muerte, juicio, cielo, infierno. Puede usar esa palabra a su esposa esta noche. Padre, es que voy a mencionar escatología. ¡Oh! Escatón significa las últimas cosas, ¿sí? Afronten, pues los esposos, los necesarios esfuerzos, apoyados por la fe y por la esperanza que no engaña, porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones, junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque lo que está diciendo es esto. Si estamos bautizados, estamos en la gracia de Dios. Si estamos en la gracia de Dios, tenemos por dentro la morada, nuestra casa interior, o castillo interior, tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En una palabra, nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Amén. Nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Santo Afonso Ligorio dice que no hay hombres débiles o fuertes. Hay hombres que saben rezar y personas que no saben rezar. Eso me gusta. Uno sabe rezar es fuerte. Porque tiene el Espíritu Santo, ¿no? Mientras el hombre más fuerte con músculos y no sabe rezar, es débil. Porque no tiene la fuerza de Dios para resistir sus pasiones, ¿no? Sigamos. Invoquen con oración perseverante la ayuda divina. Que eso es muy importante. Hay que rezar, pero rezar no solamente una vez. ¿Qué significa perseverante? Insistiendo constantemente, a tiempo, a destiempo, constantemente rezando. Y rezando a veces cuando no tiene ganas. Y aquel que persona que dice eso, yo rezo solamente cuando tengo ganas, va a tener siempre menos ganas para rezar. ¿No? Yo rezo cuando tengo ganas, ¿no? Va a tener siempre menos ganas para rezar. Es expresión mexicana, ¿no? Ay, yo voy a misa cuando me nace.
No.
Es así, yo eso. No que te van a nacer porque tú naciste floco, eres floco, vas a morir en floco, ¿no?
Loco.
Entonces, o mañana, ¿no? La filosofía de la mañana, ¿no?
Yo. Loco.
¿Qué dice Santo Ignacio Loyola cuando estamos en desolación? Más oración, más penitencia, más meditación, examinar tu conciencia, ¿no? Regla número 6. ¿No? Que dice, acuden sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la Eucaristía. Esto es lo esencial. Juan capítulo 6. Yo les hago una pregunta. En forma general, Cuando tú comulgas, ¿te sientes más fuerte?
Sí.
¿Te sientes más fuerte? ¿Se siente más paz? ¿Más consuelo? ¿Más ánimo? ¿Más seguro?
Hasta salir de una oración, Padre.
Sí.
Sin haber comulgado, hasta el simple hecho de salir después de adorar al Señor.
Sí.
Sobre todo cuando uno...
Sí, su tema. Pero ambos, mejor los dos, ¿no? Uh-huh. Sí, uno comulga, después, o uno adora, después comulga, tiene fuerza, ¿no? Tiene fuerza. Han dicho que dice, dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? En inglés se dice, you become what you eat, ¿no? Te transformas lo que comes, ¿no? Come el cuerpo de Cristo. No más yo que vivo, sino Cristo que vive en mí, ¿sí?
Otro dicho que dice, el que anda contra la miel algo se le pega, ¿no?
También. Hay esos dichos que son muy buenos, ¿no?
Padre.
Sí.
También es importante una buena comunión.
Una buena comunión, sí. Tiene que prepararse bien.
Y yo digo, para mí es muy importante, pienso, es estar antes de misa, un tiempo antes para poder orar y abrir.
Sí.
Prepararse para la misa, para una buena comunión.
Es la esencia de la película El Gran Milagro, es que si uno ha visto la película, la pareja que llegó tarde con su bebé gritando, y el ángel dijo que no saca nada porque ellos no están trayendo nada, ¿no?
Nada.
Para poder comulgar, ya hablamos ya hace muchas veces, la gracia dispositiva, ¿no? ¿Qué es la gracia dispositiva? Uno recibe gracias en cuanto que tenga disposición. Mejor la disposición, más gracias, ¿no?
El verso que usted decía que aprendió de niño, ¿cómo va?
Oh, a visitar.
Ajá.
Oh, sí. Sí, es esto. Relacionado con... Me lo enseñó mi mamá cuando tenía 6 o 7 años. Whenever I see a church, I stop to make a visit, so that when I die, the Lord will not say, who is it? Amen?
Amen.
No entiendo, ¿no? Pero es bonito igual. Entender o no entender, suena bien, ¿no?
Rima.
Todos estaban de acuerdo, porque tenía rima, pero no entendieron. Subtítulo, sí. Subtítulo, sí. Dice el Papa. Y si el pecado le sorprendiese todavía. Es interesante si sorprendiese, ¿no? Que el Papa dice que a veces somos tan débiles que puede tomarlo por la sorpresa, ¿no? Este Papa va a decir vigilancia. Siempre estamos al pie del cañón, ¿no? Siempre vigilando, estando conscientes de lo peligro por fuera y por dentro, ¿no? El diablo, la carne, el mundo, siempre están a la acechanza de nuestra caída. No se desanime. Mi fundador, Venerable Padre Bruno Lanteri, decía que después del pecado, lo peor es de caer en desánimo. ¿No? Trata de no desanimarse. Okay. Es decir, que al caer somos débiles. Como el hijo pródigo, levantarse pronto. Okay. Porque el problema es uno puede caer y quedarse bajo. O somos como un Super Bowl o como Play-Doh, ¿no? Super Bowl, ¿qué hace? Rebota, ¿no? Play-Doh. No el filósofo, no sé,
No.
Cae y no rebota, ¿no? Debemos ser como
una pelota que rebota encima de la casa. A caer, ¿no?
Plastilina.
Plastilina, sí. No, no es Aristóteles, ¿no? Sino que recuerden, con humilde perseverancia, a la misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la penitencia. Qué buen consejo, ¿no? Entonces, al caer, ok, yo voy a correr inmediatamente a la confesión, a correr, confesarme bien y salir una persona nueva, ¿no? ¿Sí? Amén. Y el hombre justo cae 7 veces por día, dice, ¿no? El Salmo, ¿no? Somos amigos, ¿no? Podrán realizar así la plenitud de la vida conyugal descrita por el apóstol. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Los maridos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. Amar a la esposa no es acaso amarse a sí mismo. Nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la nutre y la cuida, como Cristo a su iglesia. Papa está diciendo, si, en forma implícita, si vive el documento, si no sucumbe a la mentalidad anticonceptiva, ese es por el provecho de la mujer. En forma biológica, porque no va a poner elementos químicos, ¿no? En forma de persona, no se siente usada como un objeto, ¿no? Además, en forma moral, porque es pecado contra Dios. En forma espiritual, daña la relación con Dios. En cierto sentido, también es un daño que repercute en los mismos hijos. Y la razón es, ¿cómo yo puedo predicar la castidad conyugal a mis hijos si yo no lo vivo? ¿No es cierto? Es difícil, es muy difícil predicar lo que uno no está viviendo. Por eso el Papa está diciendo realmente que al vivir este documento es una manera para realmente elevar a la persona de la mujer. Cristo se entregó por la iglesia, muriendo, ¿no? Por eso tiene que ser sacrificios donde uno sufre un poco, ¿no? En invitación de Jesús.
Es que nunca se ha visto que uno palde manzanas, padre.
¿Cómo?
Es que nunca se ha visto que uno palde manzanas. Uh-huh. Entonces, sí. Si el padre no pone nada de su parte, pues los hijos cómo van a salir.
Sí, bien. Y palta la astilla, ¿no es cierto? Por lo que refiere a vosotros, cada uno en particular, ame su esposa como a sí mismo. Y la mujer respete su propio marido. Apostolado entre los hogares. Entre los frutos logrados con un generoso esfuerzo de fidelidad a la ley divina, uno de los más preciosos es que los cónyuges no rara vez sienten el deseo de comunicar a los demás su experiencia. Una nueva importantísima forma de apostolado entre semejantes se inserta de ese modo en el amplio cuadro de la vocación de los laicos. Los mismos esposos se convierten en guía de otros esposos Esa es, sin duda, entre las numerosas formas de apostolado, una de las que hoy aparecen más oportunas. Okay? Explicación. Nosotros aquí en la parroquia, los novios que están preparándose, hay varios que me ayudan en la preparación. Okay? Varios de ustedes, ¿no? Una parte integral de la formación de los novios es de llevar a los novios a una pareja que está enseñando la planificación natural de familia. ¿Bien? ¿No es cierto?
Sí.
Tenemos una pareja que enseña viernes, hay otra que lo hace en forma parte, hay otra filipina que también que aparte un tiempo entre semana para poder dar las clases. Y dado Manuel habló varias veces sobre ese tema, puede ser que ustedes no son expertos, pero si están viviendo la planificación natural de familia, pueden hablar con novios más jóvenes del valor de esto. No es que tal vez son expertos, pero dado que han hecho el curso y están tratando de vivirlo, puede transmitir esto a los jóvenes que seguramente oyeron mil voces en contra. ¿Ok? Es lo que el Papa está comunicando. A los médicos, el personal sanitario, estimamos altamente a los médicos, a los miembros del personal de sanidad, quienes en el ejercicio de su profesión sienten entrañablemente las superiores exigencias de su vocación cristiana, por encima de todo interés humano. Perseveren, pues, en promover constantemente las soluciones inspiradas en la fe, en la recta razón, y se esfuerzan en fomentar la convicción y respeto de las mismas en su ambiente. Consideren también como propio deber profesional el procurarse toda la ciencia necesaria en ese aspecto delicado, con el fin de poder dar a los esposos que los consulten sabios consejos y directrices sanas que de ellos esperen con todo derecho. Ok. Vamos a ser franco. Qué lejísimos somos de esto, ¿no? Casi no quería leerlo, ¿no? No es para hablar mal de la profesión médica, pero ustedes saben, si su mujer va para hacer un estudio, normalmente lo que sugiere es el uso de los anticonceptivos o la ligación de las trompas, ¿no? O la vasectomía por el hombre, ¿no? No todo, pero en la mayor parte de la práctica de la medicina mundial en este país, lamentablemente casi, yo les había dicho hace como dos o tres meses que cuando mi mamá fue para hacer un examen de embarazo, mi mamá tenía 42 años, estaba embarazada y el doctor, que era católico en New Jersey, dijo, señora Broom, ¿qué va a hacer? Y mi mamá respondió, ¿qué significa que vas a hacer? Pero vas a tenerlo porque tú tienes 42 años. Y mi mamá se ofendió muchísimo. Ella dijo al doctor, ya hiciste tú un aborto, se cayó, salió de la clínica, cerró la puerta, nunca regresó más. Y Luego, 8 meses más tarde, nació mi hermanita. Sana. Y ella ahorita está casada con 8 hijos, con un título teológico de Steubenville. Y es maestro de la planificación natural de familia. Y yo soy su padrino, ¿no? Ella nació más fácil que yo. Y yo nací con mi mamá de 25 años, ¿no? Pero eso es lo que... No es para hablar mal, pero lo que dice Papa, yo leo eso, digo, qué lejos estamos de esto. Es casi por cierto, donde vaya el doctor o médico, tiene la mentalidad anticonceptiva y abortiva. No todos.
No.
Pero muchos, ¿no? Puede ser mucho tabaco para ser en eso. Y si tienen, alguna tiene hijas o hijos que van a estudiar la medicina, tiene que decirle a sus hijos, vivimos en un mundo muy pagano, donde sus compañeros en la escuela, sus profesores, casi cierto que van a promover la mentalidad anticonceptiva hacia el aborto. Por eso, varios tienen hijos que, a lo mejor, que van a estudiar la medicina, tienen que, o si van a estudiar la psicología, no pueden hablar en contra de la homosexualidad y este genderismo, ¿no? O transgenderismo, ¿no? Así es la realidad, ¿no? No para deprimirnos, pero hay que... Hay que ver la realidad tal cual es, ¿no? Sí.
Si me permite compartir algo, padre. Soy casado, por la gracia de Dios, y tengo 5 hijos.
5 hijos.
El menor es de 2 años, y mi esposa ahorita tiene 47.
47. ¿La mayor tiene 2 años?
El menor, 2 años.
¿Nació cuando tenía 45 años? ¿Y nació bien?
Nació bien y lo que hicieron en el hospital era mi esposa que para que no tuviera
la ligación de las trompas.
La ligación de las trompas. Y cuando yo fui a la confesión con el sacerdote, me dijo que no estaba viviendo en el plan de Dios, que tenía que ir a hacer, arreglar eso. Y me mandó con una doctora ahí en Long Beach.
Sí.
Y fui a la cita y ella está trabajando con promoviendo lo pro vida.
Sí.
Y me atendió y me dijo, me dio la explicación y me hizo que yo colaborara dentro de su consultorio y yo retirara, le ayudara a retirar el amarre de mi esposa.
Sí.
Para yo estar en gracia de Dios.
Sí.
Y regresar con el sacerdote y por la gracia de Dios ahorita ya sigo comulgando y estoy bien.
Perfecto. Porque también si es, no soy doctor, pero si tiene cortar, si está cortado, es muy difícil remediarlo. Pero la ligación de las trompas, no soy doctor, pero es como un nudo. Y uno puede deshacerlo, ¿no?
Ya fue algo que sí. Le hicieron, ir a jalarle con un hilo muy delgadito, con unas tenazas.
Pero yo pienso en forma legal. Su esposa podría hacer una demanda. Si ella no dijo nada, el doctor hizo eso, usted tiene causa por una demanda. Y yo lo haría. No es por venganza, por justicia y para mostrar nosotros que somos hijos de Dios, somos católicos, somos mexicanos, que realmente apoyamos la vida de una familia más grande. No puede tratarnos como ciudadanos de inferiores, ¿no? Una forma de discriminación. A veces tiene que usar medicina más fuerte, ¿no? Por eso ellos, si su esposa dijo, sí, lígame las trompas, bueno, su esposa lo dijo, por escrito, ¿no? Pero si no había dicho, yo pensé que sería causa de una demanda, ¿no, Manuel? Yo pensé que sí. Pues, a veces debemos ser fuertes.
Todo está bien y estamos otra vez. Pero fue
okay.
Mi esposa está bien.
Gracias. ¿Le gusta el tema ustedes?
Sí, padre.
Y vamos a seguir, tal vez terminar, casi terminamos la semana que viene, en 2 semanas, ¿no? Ana quiere dar la clase de Virtus en 2 semanas. Por favor, vengan. Ana está preparando de dar una clase sobre cómo proteger los menores y cada miembro en la parroquia tiene que tratar de hacerlo. Por favor, traten de venir en 2 semanas, ¿ok?
¿Puedo dar aquí?
Sí, aquí, ¿ok? Y tal vez podemos ver su película en un mes. Usted me mandó un correo electrónico, ¿ok? Ok, una María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, Right, I'm sorry, pick it up. Oh, Señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco de todo ti. Increíble filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Madre bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa. Dios bendiga y damos la bienvenida a los nuevos. Una pausa para ellos.